Vamos a hablar hoy de Paul Cézanne, que nació en Aix-en-Provence el 19 de enero de 1839. Uh-huh. Era Cézanne, un gran pintor, como saben ustedes. También andaba por ahí, por el mismo pago, Émile Zola, que según parece fue amigo de Cézanne. Émile Zola también es amigo del programa, ¿no? Todos hemos leído una novela de Émile Zola, por lo menos. En todas las casas había una novela de Zola en un tiempo. Cézanne tenía antepasados italianos, eran originarios de Cesana, y como se ve, el apellido de esta familia fue tomado de la región de la que venía. Bueno, el papá de Cézanne, Luis Augusto, era un hombre pobre, trabajaba de sombrerero. Cuando Paul nació, el papá, don Luis, estaba a punto de abrir su propia tienda de sombreros de fieltro. Además de su comercio, se ocupaba el viejo Luis de toda clase de negocios de compra-venta que se le podían presentar. Porque, claro, parece que con los sombreros solos no podía subsistir, aunque en alguna época de la historia todo el mundo usaba sombrero, no como ahora. La mamá de Cézanne se llamaba Anne Elizabeth. Era una mujer muy hermosa. Se ha dicho que Paul, sobre todo en su carácter, se parecía a la madre. Siempre se dicen estas cosas. Parece que había heredado de ella una enorme sensibilidad y una tendencia al romanticismo. Yo no estoy tan seguro de esto, ¿no? Qué sé yo si lo heredó de la madre o si lo contrajo. Qué sé yo, ¿cómo saber si la sensibilidad y la tendencia al romanticismo figuran en la... En la configuración genética, no lo sé. Bueno, no importa, ¿no? El caso es que desde muy temprana edad, Cézanne había estado en contacto con la pintura. Le habían comprado un estuche de acuarelas para que jugara y se la pasaba todo el día de él pintar. En 1852 entró a la pensión de Saint-Joseph y ahí más tarde entró al Colegio de Bourbon. Fue allí donde conoció a Émile Zola. No se hicieron amigos hablando de pintura o de literatura, sino más bien tratando de levantarse minas, que es como uno hace amigos. Siempre andaban detrás de las chicas de un liceo, el Liceo Minier. A decir verdad, Zola y Cézanne eran músicos en aquel entonces. No eran todavía pintores ni escritores. Eran músicos de la banda escolar, y andaban de irle tocar para ver si se levantaban alguna bella campesina. Zola tocaba el clarinete. Repito, Émile Zola era clarinetista. Uh-huh. Y Cézanne tocaba el cornetín de pistón.
Sí, muy bien.
Como se ve, ya se veía venir que uno iba a ser escritor
¿Le puedo decir una
y el
cosa
otro de... pintor.
Cornetín de pistón era una trompeta muy rústica.
Una trompeta rústica.
De las primeras...
Parecida a la que usted tiene.
Exacto.
Que no es igual a todas.
Fue el antecesor de la trompeta.
Señores, cuando tocaban el pistón, o el clarinete de pistón, o el cornetín, toda la gente decía, ¿cómo toca el cornetín este muchacho? Cuando crezca, va a ser todo un finoquieto.
¿Qué tiene que ver finoquieto con la medicina?
El caso es que, viendo que con el clarinete y con el pistón no conseguían gran cosa, empezaron a enviar poemas románticos a las muchachas del Liceo Minier. Zola los escribía y Cézanne los ilustraba. ¿Todo para qué? Para levantar alguna mina del liceo. Terminado el colegio y obligado por su padre, Cézanne estudió Derecho 3 años. Parece que la única posibilidad de que alguien estudie Derecho es que sea obligado por el padre. De no ser por los padres autoritarios, los abogados no existirían. Finalmente, el vendedor de sombreros, me refiero al papá de Cézanne, don Luis, convencido de la inutilidad de sus esfuerzos, aceptó que Paul estudiara pintura en París. Muy bien, este muchacho empezó a estudiar pintura. ¿Cómo era Cézanne? Se preguntarán ustedes.
Sí.
¿Cómo era Cézanne? ¿Qué pinta tenía? Escuchemos la descripción de un biógrafo, de alguien que escribió su biografía. Cézanne era un muchacho alto y fornido, bien plantado sobre piernas un tanto delgadas. Andaba con paso rítmico, como de murga, diría yo, ¿no? Pero mantenía la cabeza derecha, como si contemplara el horizonte. Su rostro era noble, rodeado siempre por una negra barba rizada. Querrá decir que tenía barba.
Sí.
No es lo mismo un rostro rodeado por una barba que usar barba. Uno se imagina la barba en perpetuo acecho,
sitiando el rostro.
Claro, ¿no? En una actitud poliorcética, como quien rodea la ciudad de Kadesh. No entiendo eso, ¿no?
Alto, piernas flacas, moviéndose rítmicamente, con una gran barba, igual que Hugo Varela, por ejemplo. Me hago la idea.
No, pero este la barba lo rodeaba. Qué raro, ¿no? Bueno. Tenía ojos grandes con una extraña movilidad, dice el biógrafo, pero no dice que tenía esa movilidad extraña.
Daba
vuelta la pupila para adentro, probablemente, pero no dice. La nariz fina y arqueada. Su aire era grave, pero cuando hablaba se animaba, etc. El encuentro de Cézanne con los grupos impresionistas fue bastante conflictivo para el futuro pintor, dice la biografía. El futuro pintor era Cézanne. Para nosotros es un pasado pintor. Fue Émile Zola el que le presentó a los impresionistas en el Café de Bernois y también en el Tortoni.
¿En el Tortoni?
En el Tortoni. Tortoni de París, ¿no? París. Y también en el Fiore. Zola le presentó a aquel grupo en donde estaban Pizarro, Manet, Monet, había literatos, intelectuales, colados, en fin. Sin embargo, Cézanne no les dio bolilla. Era un tipo solitario. Lo acompañaba Zola hasta la puerta y después se las tomaba. Y se iba al Louvre, donde empezó a hacer copias. Iba al Louvre y copiaba obras artísticas. A veces se escondía en los ataúdes de piedra egipcios, o sea, en los sarcófagos, para que no lo echaran cuando el museo cerraba y así poder seguir copiando a Rubens, que era su preferido. Cézanne se enojaba con mucha facilidad y se la pasaba intentando frenar esa irritabilidad. Pero lo que pasa es que los esfuerzos que hacía para frenar la mentada irritabilidad lo irritaban. Dicen que justamente no iba a la mesa de los impresionistas porque desconfiaba de su propio temperamento. Y era un hombre que tenía un profundo desdén por el aseo y la limpieza. Quiero decir que era un roñoso.
Sí, tal cual.
Se vestía de cualquier manera. Sus ropas de color oscuro parecían no haber sido nunca nuevas. Las llevaba decoradas con enormes manchas, a veces el color de las pinturas de su paleta, otras veces no. Nunca se sacaba el sombrero que le había regalado su padre. Andaba siempre con un sombrero flexible, una especie de gacho gris, que lo llevaba medio para atrás y que no se lo sacaba ni para pintar. Por otro lado, tenía una manía.
¿Cuál?
No toleraba que nadie tocase su cuerpo.
¡Ay, qué feo! ¡Arisco!
¡Arisco era!
¡Chúcaro!
Ante el menor contacto, reaccionaba violentamente al grito de ¿qué tocas? Un día, un viejo amigo llamado Émile Bernard, parece que, visitó a Cézanne en París, y en un momento estaban bajando la escalera, y Cézanne tropezó y empezó a caer por la escalera, empezó a rodar. Y el pobre Bernard quiso sujetarlo para frenarlo, y Cézanne se soltó y siguió rodando, escaleras abajo.
No me toqué, claro.
Cayó hasta el último escalón, mientras insultaba al que había tratado de tocarlo. No me toque, decía, mientras se desparramaba hasta la planta baja. Su grupo de conocidos impresionistas rechazaban las enseñanzas académicas y proclamaban, como ustedes saben, una inspiración directa y una contemplación de lo natural. Sin embargo, Cézanne no era antiacadémico, era un hombre que quería y no conseguía ser verdaderamente académico en sus obras. Así, en esos años su carrera artística estaba condenada al fracaso. En la academia no lo querían y los impresionistas prácticamente tampoco. En 1862 Cézanne quiso exponer sus obras en el famoso Salón de los Rechazados. Era un salón beligerante donde iban quienes habían sido rechazados por los académicos. Allí estaban los impresionistas. Bueno, Cézanne quiso exponer ahí y lo rechazaron. Qué cosa, ¿no? En realidad está bien. Un salón que se llama Salón de los Rechazados es un salón donde todos son rechazados.
Sí, está bueno.
Debió llamarse Salón de los Rechazados en un foro, pero admitidos en otro. Uh-huh. Vale, vale. En realidad, recién en 1863 logró ser admitido en el Salón de los Rechazados. Durante un año, la vida de Cézanne fue un ir y venir entre Aix-en-Provence y París. En 1869 conoció en un tren. Un tren es un lindo lugar para conocer,
sí,
gente.
La verdad que sí.
Sí.
Un viaje de 3-4 horas.
Sí. Conoció a la que se convertiría en su esposa, la bella Hortensia Figué. Está bien eso, ¿eh? Durante los años 70, 1870, ¿no? Cézanne pudo exponer sus cuadros finalmente en las salas de Monet y de Renoir. Fracaso total. Fracaso total. Leo algunas de las críticas que le hicieron. Dice una crítica: de haber sido Cézanne un niño de pecho a la hora de vomitar semejantes pintarrajos, nada tendríamos que oponer, pero sabemos que el artista supera los 30 años.
¡Qué feo!
Otro: sus paisajes del Stack transforman a esta adorable localidad de oro y zafiro en una lúgubre plantano, repito, en un lúgubre pantano color plomo en el que nunca pudo sonreír la luz. Si se admite a Cézanne, no queda más remedio que incendiar el Louvre.
Uy, qué desastre.
Bueno, Cézanne vivía amargado, imagínense. Sus únicos momentos de felicidad aparecían cuando sus ojos se posaban en la figura de Hortensia. Él mismo decía que aquel era el único cuerpo del planeta en donde se encontraba alguna armonía.
Estaba enamorado.
Hay que salir más seguido. Dijo Cézanne: cuando quito los ojos de su figura, la naturaleza se me presenta demasiado compleja, desordenada e inhóspita. Estaba enamorado.
Sí, sí.
Estaba enamorado. A sus continuos fracasos profesionales se sumó la pelea con su mejor amigo, Solá. Parece que Solá publicó en 1866 su novela La Obra, una novela de Solá. Es una novela que describe la vida de un pintor en aquel ambiente artístico de París, y parece que Émile Solá se había inspirado en Cézanne. El protagonista, Claude Lantier, era un pintor que sufría decepciones. Un hombre triste, decepcionado. Y a Cézanne no le gustó. Dijo: ¿cómo? Las decepciones son mías. Y decidió no hablarle nunca más a Solá.
¡No!
Fue y le dijo: escúchame, Miguel Ángel Solá, no te hablo nunca más. En 1889, que fue el año de la Exposición Universal, ahí donde construyeron la Torre Eiffel, Cézanne fue admitido por primera vez a una muestra importante. Ya tenía 50 años, tenía. Estaba muy emocionado porque le habían puesto marco a sus cuadros. Él siempre los guardaba enrollados debajo de la cama. En realidad parece que Cézanne había sido aceptado en la exposición gracias a un tal Choquet, que era empleado del gobierno y admirador de las obras de Cézanne, y el buen Choquet parece que tenía alguna influencia, y además que le habían pedido un mueble como donación para la exposición, y él puso como condición para donar el mueble la admisión de Cézanne en la muestra. Bueno, como quiera que sea, lo admitieron a Cézanne. Cuando la exposición terminó, Cézanne pretendió vender algún cuadro. Parece que llevaba bajo el brazo uno de los más famosos, Las Bañistas.
Sí.
Para ver si lo vendía. Y justo se encontró con un músico amigo, y el músico le preguntó qué llevaba ahí. Cézanne le dijo, un cuadro. El músico le dijo, a ver. Y dijo, qué lindo. Y Cézanne se lo regaló. Después Cézanne se fue a vivir nomás a Aix-en-Provence, en el más completo retiro. Seguía sin comprender las reuniones artísticas del Café de París y escribió, el pintor debe consagrarse por entero al estudio de la naturaleza y a tratar de producir cuadros que dejen alguna enseñanza. Las conversaciones sobre arte son inútiles. No sé, es ni demasiado escrupuloso ni demasiado sincero. Me parece que no le gustaba conversar sobre arte, qué sé yo. Algunos han ubicado a Cézanne entre los llamados pintores malditos. Gauguin, Lautrec, Modigliani, Utrillo, Van Gogh. Fue Wagner el primero que habló de arte vivo, y en la pintura se habla de art vivant por primera vez en referencia a Cézanne. La preocupación del artista fue una preocupación libertaria. Él decía que él quería liberar el arte de la fosilización. Si ustedes ven las obras de Cézanne, es impresionista hasta por ahí nomás, yo qué sé. Está ahí a mitad del camino entre el impresionismo, qué sé yo, el cubismo, ¿no? Lástima que por radio no se puedan mostrar los cuadros. Estos que están aquí no son de Cézanne. Porque hay unos cuadros que son del taller que funciona aquí también, en este teatro. Y como estamos hablando de un pintor, por ahí ustedes pensaron que eran cuadros de Cézanne. No lo son. Digo porque ya están, veo ahí algunos merchants que están tratando de vender estos cuadros a los aficionados al arte diciendo que eran de Émile Zola. Él pintó también Los Bañistas, es un cuadro muy famoso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay un retrato de Émile Zola, que unas manzanas hay por ahí también. Bueno, no importan los títulos de las obras. Cézanne llegó al fin de su vida, recluido en Aix-en-Provence. Continuaba laburando, pintaba paisajes. Un día, en 1906, estaba mirando la montaña y lo cachó la lluvia, lo cachó. Al poco tiempo empezaron los síntomas de una infección pulmonar. Murió.
Sí,
no los quiero... No quise prolongar su agonía con... con párrafos dilatorios. Infección pulmonar, punto seguido, murió. Murió el 16 de octubre de 1906. Mientras dormía, pasó de un sueño a otro. Tenía 65 años. No era mucho, pero era más de los que vivieron casi todos los impresionistas, que como todos saben, murieron más bien jóvenes a causa de alguna fulería, ¿no? ¿A quién dedicar esta recordación del bueno de Cézanne?
Antes déjeme hacerle una pregunta, Alejandro. ¿Cuál es la famosa obra de aquellos críticos? ¿Usted recuerda alguna? ¿Eran críticos, eran pintores, eran artistas?
¿De cuáles críticos?
De aquellos que decían que lo de Cézanne
era un mito del niño. No, bueno, pero está mal, eso es falaz.
Le pregunto.
Un crítico puede ser un crítico excelente y no haber escrito nunca ninguna obra de teatro, ni mala ni buena, ¿no?
¿Sí?
Está mal eso. Si usted escribe una obra de teatro y le sale mal, y viene un crítico y dice, vea, la obra de teatro de Rolón es una porquería.
Sí.
Y usted no dice, ¿usted qué obra escribió? No.
Claro. ¿Es válido, dice usted, entonces, poder que juzgar a alguien que ha estudiado, al menos supongo, mucho del arte del artista en cuestión, sea literatura, pintura o música, ¿no?
El crítico debe haber estudiado, si no, no sería crítico. Pero en lo que sí tiene razón usted es que hay muchos críticos que adoptan la siguiente postura. Es decir, solamente me conmueve lo que está por encima de mí.
Entonces...
Sí. Para ocupar el primer lugar en el universo, basta con que nada me conmueva. Me vuelvo inconmovible y todo me está por debajo, y no soy otro que Dios. Así trabajan algunos críticos.
Bueno, digamos, eso pensaba por ahí, si bien es cierto que usted por ahí de un modo falaz, pero yo he visto grandes artistas criticados por críticos muy mediocres.
Pero además usted está en lo cierto de que eran críticos mediocres porque no vieron el talento de un genio. Y no solo no vieron el talento de uno, no vieron el talento de casi ninguno.
Bueno, usted sabe que estoy releyendo, hay un libro que a mí me encanta que son las conversaciones de Natalio Gorin con Astor Piazzolla.
Ajá, sí, conozco ese libro, lo he leído.
Y es fantástico porque es lo mismo que le pasó a Cézanne, le pasó a Piazzolla claro, hace 20 años, 30 claro, años claro. atrás.
Uh-huh. Es verdad, es verdad. Claro, él alcanzó a vivir para recibir un gran reconocimiento y Cézanne no, claro. casi no, casi no.
Bueno, pero, yo voy a dedicar... Perdón, Alejandro, iba a decir algo.
No. Ah, disculpe.
Voy a dedicar esto entonces a Miguel Ángel Solá.
A Miguel Ángel Solá. Sí. Que ha escrito novelas tan hermosas, ¿no? Como Germinal.
Sí.
La más famosa de Solá, contémosle a la gente, es el Jacques, el aquella que se escribió en atención al caso Dreyfus. Uh-huh. En realidad ni siquiera es una novela, conmovido Solá por el caso conforme al cual había mandado a un capitán judío del ejército francés a la Isla del Diablo, falsamente acusado, Solá fue el adalid de los defensores de Dreyfus en aquel juicio. Uh-huh. Y se hizo más famoso por eso que por las buenas novelas más que realistas que le escribían.
Bueno, a Solá entonces, digo a los dos, porque me parece esto que ellos hacían, ¿no? Escribir algo, uno lo escribía, el otro lo pintaba y desarrollar todo esto para levantarse mina, ¿no? Me parece que si hay una buena cosa, un buen uso del arte es ese, y si hay una buena manera de ejercer las ganas de levantarse una mina, es también la de ser un artista. De alguna manera el seductor tiene que ser un artista.
Está bien, sea en ese arte, eso, ¿no? Está bien, eso, levantarse minas escribiendo está bien. Uh-huh. Digo yo que escribo, que eso, algunos
otros no, pintando.
No me las voy a levantar pintando.
Pero bueno, usted, Alejandro,
¿va a hacer una dedicatoria?
¿Alguna persona? No, al viejo Don Luis, al sombrerero. Uh-huh.
Al sombrerero, a las minas del Liceo Minier, que parece que estaban muy buenas.
Uh-huh. Hola, señorita.
Y además parece que eran sensibles ya. Al clarinete, al pistón, a la pintura y a la literatura.
Oh, eran fáciles, digamos.
Bueno, está bien, ¿eh? Qué cosa, ¿eh?
Yo estaba pensando en eso de que decía Cézanne, de que es inútil conversar o discutir acerca del arte.
Sí.
Y...
No, no es verdad.
Claro.
No, no es verdad.
Si bien es muy subjetiva la impresión que cada uno tiene,
pero sí,
hay
sí.
cosas que son mejores que otras.
Pero ¿cómo? ¿De qué manera aprende uno sino hablando del asunto? Claro. Después de todo, no otra cosa que una conversación son las enseñanzas del maestro. El tipo que le enseñó a usted la trompeta...
Y yo no podría tocar la trompeta si no...
Claro, no hubiera conversado sobre el arte. Uh-huh. Decirle, vea, ponga la boca así para soplar, es hablar sobre arte.
Uh-huh.
La conversación es el asunto casi decisivo del conocimiento artístico y del conocimiento científico. Está en todas partes. Está el estímulo, dice Wagenberg, está la conversación y está la comprensión. Pero en el estímulo puede también haber conversación, la conversación ya lo es, y en la comprensión, bueno, ahí no hay tanta conversación. Pero el conversar no es otra cosa que hacer preguntas y recibir respuestas. Mm. O mejor todavía, dice Wagenberg, examinar las respuestas y ver cuál es la pregunta. Uh-huh. Eso es conversar. Uh-huh. Y si no conversáramos, tendríamos que inventar la rueda cada vez que salimos a dar una vuelta en bicicleta. Bien. Vamos a escuchar para amueblar esta charlita sobre un gran pintor, el brevísimo tango Si yo nací de tu pincel, que fue compuesto por razones teatrales y que va a cantar en su casi totalidad Karina Biorlegui, acompañada por Federico Mirraghi, con una afortunadamente breve intervención de este que está hablando. Es la historia de alguien que fue pintada, que solamente existe por el talento del pintor que la dibujó. Es una idea que ha aparecido muchas veces en infinidad de cuentos, un cuadro que cobra vida. En este caso, es un tango sobre una mujer que cobra vida desde un cuadro. Ha sido usado muchas veces acaso no tantas como la evocación de una esquina. Bien, adelante entonces, Si yo nací de tu pincel, Karina Berlegui y Fede Mizrahi.
Será mi vida decisión de su capricho de pintor. Yo ya lo sé. Venga, amor mío, y pínteme con el azul una ilusión y un desengaño carmesí. Pinte de negro lo que fui, y agregue al gris de lo que soy, un colorado corazón.
Voy a darte lo que quieras.
Ay, mi amor, si usted supiera
quién dibuja nuestras penas.
Pinte de negro lo que fui y agregue al gris de lo que soy. Un colorado
La venganza será terrible. Hemos escuchado Si yo nací de su pincel, de Alejandro Dolina, en la versión de Karina Berlegui, Alejandro Dolina y Federico Mizrahi.